Tema 56. Anatomía y fisiología del sistema nervioso humano. Alteraciones del sistema nervioso en la sociedad actual. Hábitos saludables. La salud mental. Introducción. Una de las principales características de los seres vivos es su capacidad de captar la información del medio y procesarla para elaborar unas respuestas frente al mismo. En esta función de relación, están implicados los órganos de los sentidos, el sistema nervioso, SN, y el sistema endocrino. El sistema nervioso es el encargado de coordinar e integrar los estímulos percibidos para que todas las estructuras del cuerpo funcionen correctamente, contribuye a mantener la homeostasis interna y es el responsable de las funciones cognitivas como la memoria, las emociones o la inteligencia. En este tema estudiaremos los principales componentes del sistema nervioso y las alteraciones del mismo en la sociedad actual, así como los hábitos de vida saludables para el buen funcionamiento de este. Según el Real Decreto 1105-2014, este tema puede contribuir al desarrollo de los contenidos del Bloque 4 de las personas y la salud, en la materia de biología y geología del primer ciclo de la ESO. Células del sistema nervioso. Las células que constituyen el sistema nervioso son las neuronas y las células de glía. Las neuronas. La neurona es la unidad funcional del SN. Son células muy especializadas estancadas en la fase G0 del ciclo celular, por lo que son incapaces de dividirse, y presentan tres partes. El cuerpo-osoma, donde se encuentra la mayoría del citoplasma, núcleo y orgánulos. En él se integran los impulsos procedentes de otras neuronas. El axón, que es una prolongación única, de hasta 1 m, que transmite los impulsos desde el soma a otras neuronas conectando con ellas a través de los neurotransmisores en un proceso denominado sinapsis. Están rodeados de una vaina de mielina que los protege y aísla, existiendo discontinuidades en ella, denominadas nodos de Ramier. La agrupación de los axones constituyen los nervios. Las dendritas, que son prolongaciones pequeñas en torno al soma, conectadas con los axones de otras neuronas, y cuya función es de recibir los estímulos. Las neuronas se pueden clasificar según varios criterios. Funcionalmente distinguimos las neuronas aferentes o sensoriales, que conducen la información desde la periferia al sistema nervioso central. Sistema nervioso central. Las eferentes o motoras, que llevan la información desde el sistema nervioso central al órgano efector, y las interneuronas, que conforman el sistema nervioso central y comunican ambos tipos de neuronas. Mientras que morfológicamente se diferencian en unipolares, si poseen comunica prolongación el axón, bipolares, si poseen prolongaciones en el axón y la dendrita, y multipolares, si poseen una prolongación axomática y numerosas dendríticas. Las células de la glía. Son células estrelladas, cuya función es dar soporte a las neuronas, y se localizan entre los somas y sus prolongaciones. A diferencia de las neuronas, no conducen el impulso nervioso y sí tienen capacidad de división. Existen diferentes tipos. Los astrocitos, que son las más abundantes y cuya misión es aportar nutrientes y eliminar las sustancias de desecho de las neuronas. Las células de la microglía, cuya función es defensiva, fagocitando sustancias extrañas. Las células ependimarias, que recubren el sistema nervioso central generando una barrera que controla el paso de sustancias hacia el tejido nervioso, y elaboran el líquido cefalorraquídeo. Los oligodendrocitos, envuelven los axones y forman la vaina de mielina del sistema nervioso central. Las células de Schwann, envuelven los axones y forman la vaina de mielina del sistema nervioso periférico. Fisiología de las neuronas. El impulso nervioso. Las neuronas reciben, conducen y transmiten señales que consisten en cambios del potencial bioeléctrico a través de su membrana plasmática. A esta actividad eléctrica se le denomina impulso nervioso o potencial de acción. En la membrana plasmática hay una distribución asimétrica de iones, principalmente sodio, potasio y cloro, que determina un potencial de membrana o de reposo, de unos 60 mV, estando el exterior cargado positivamente y el interior negativamente. Este gradiente se mantiene gracias a la bomba sodio-potasio, un transportador activo que expulsa 3 sodios e introduce 2K. Cuando la membrana percibe un estímulo, los canales de sodio dependientes de voltaje próximos al lugar de dicha percepción, se abren, permitiendo su entrada y despolarizando parcialmente la membrana. Este proceso genera un nuevo potencial, denominado de acción, hasta alcanzar valores de más 35 mV, momento en el que se inactivan los canales de sodio, impidiendo así su entrada, hasta recuperar el potencial de reposo inicial. El periodo de tiempo de la repolarización se denomina refractario y es insensible a la percepción de un nuevo estímulo. Para que la neurona sea capaz de responder a los estímulos, la intensidad de estos deben alcanzar cierto valor mínimo o umbral de excitación. Si el estímulo es menor que el umbral, se forma un pequeño potencial local insuficiente para propagarse por la neurona y generar el potencial de acción. Si el estímulo es mayor, se genera un potencial de acción, por ello se dice que responde a la ley del todo o nada. La despolarización se inicia en las dendritas y se propaga hacia el soma, donde se integran los diferentes estímulos, y posteriormente hacia el axón, transmitiendo el impulso nervioso a lo largo de toda la fibra nerviosa. La conducción eléctrica es saltatoria, produciéndose solo en los nodos de Ranvier, ya que el resto del axón está recubierto de la vaina aislante de mielina, y se transmite, por tanto, a una gran velocidad. La sinapsis. Una vez que el impulso nervioso llega a la zona final del axón, botón terminal, se transmite a la dendrita de otra neurona o a un órgano efector mediante un contacto funcional denominado sinapsis. La sinapsis se produce en el surco sináptico mediante neurotransmisores que se encuentran almacenados en vesículas en el botón terminal. Cuando el potencial de acción alcanza este extremo, se produce una fusión de estas vesículas con la membrana plasmática, mediada por la entrada de calcio, liberándose los NT al surco sináptico y siendo percibidos por los receptores de membrana del elemento postsináptico. Tras esta percepción, los NT deben separarse de los receptores para que la neurona postsináptica se repolarice y puede volver a excitarse. Parte de los NT son recaptados por las vesículas sinápticas y otra parte se inactivan por la acción de enzimas específicas localizados en la hendidura sináptica. Cada neurotransmisor producirá una determinada respuesta en el elemento postsináptico. Según su naturaleza, excitadora, como el glutamato, noradrenalina, acetilcolina, dopamina, serotonina, o inhibidora, GABA, glicina, endorfinas, y según el tipo de receptor sobre el que actúen. En el primer caso se produce una apertura de canales de sodio, generando un potencial de excitación postsináptico, PEPS, mientras que en el segundo lo hacen los canales de cloro, que hiperpolarizan la membrana y generan un potencial de inhibición postsináptico, PIPS, que interrumpe la propagación del impulso nervioso. Las neuronas reciben gran cantidad de estímulos de forma simultánea, positivos y negativos, integrándolos de manera sumatoria. Anatomía y fisiología del sistema nervioso. El sistema nervioso de los vertebrados se divide en dos partes anatómica y funcionalmente diferentes. Sistema nervioso central, compuesto por el encéfalo y la médula espinal. Sistema nervioso periférico, que comprende los nervios sensitivos y motores, y los ganglios. A su vez, dentro del sistema nervioso periférico podemos distinguir el SN somático, que ejerce su acción sobre los órganos de los sentidos, recibiendo la información sensorial externa, el aparato locomotor, originando la actividad motor de los músculos esqueléticos, y es responsable de los procesos de memoria, aprendizaje y conciencia. SN vegetativo o autónomo, controla la musculatura lisa y recibe información sobre las vísceras y el medio interno, circulación sanguínea, respiración, digestión, regulando su actividad de manera involuntaria. Está constituido por el sistema nervioso simpático y el parasimpático. Sistema nervioso central. El sistema nervioso central está totalmente protegido por el cráneo y la columna vertebral y recubierto por una triple membrana, las meninges, que del exterior al interior se denominan dura madre, aracnoides y pia madre. Anatómicamente se diferencian dos partes, que son el encéfalo y la médula espinal. El encéfalo es la porción del sistema nervioso central localizada en el cráneo y se encuentra dividida en tres partes, que son el cerebro, el tronco encefálico y el cerebelo, procedentes de cinco áreas embrionarias. El telencéfalo, que constituye el cerebro, es el componente de mayor tamaño y se encarga de procesar la información sensorial, controlar el movimiento, de la cognición, las emociones, la memoria y el aprendizaje. Se divide en dos hemisferios, izquierdo y derecho, separados por la fisura interhemisférica pero conectados entre sí por el cuerpo calloso. Cada hemisferio, a su vez, se divide en los lóbulos frontal, parietal, temporal y occipital. En la parte superficial del cerebro se encuentran los cuerpos de las neuronas que lo forman, sustancia gris, y en el interior sus axones, sustancia blanca. El diencéfalo, se encuentra envuelto por el telencéfalo y conecta con el mesencéfalo. Está constituido por el tálamo, que es la vía de entrada de todos los estímulos, a excepción del olfativo, el hipotálamo, que es el centro de regulación de las funciones vegetativas y viscerales, tales como la temperatura, el sueño, el hambre y la sed, y la hipófisis, que es una glándula neuroendocrina que controla el sistema hormonal. El mesencéfalo, constituye la parte superior del tronco encefálico y su función es conectar los impulsos del cerebro y el tálamo con la médula espinal, a través del puente de Barolio. Además juega un papel importante controlando la visión, la audición y el estado anímico. El metencéfalo, está constituido por el puente de Barolio, que forma la parte media del tronco encefálico, y el cerebelo. El puente de Barolio conecta la médula espinal y el bulbo raquídeo con las estructuras superiores, mientras que el cerebelo regula la contracción muscular, la postura, el equilibrio y controla los movimientos voluntarios e involuntarios. El mielencéfalo es la parte inferior del tronco encefálico, conectado con la médula espinal. En él se encuentra el bulbo raquídeo, encargado de controlar las actividades vegetativas, frecuencia cardíaca, respiración, presión arterial, deglución, tos. La médula espinal se encuentra dentro de la columna vertebral, extendiéndose desde el orificio occipital del cráneo hasta la primera vértebra lumbar. Está dividida en segmentos delimitados por los 31 nervios espinales que se prolongan desde la médula, comunicando al encéfalo con el resto del cuerpo. A diferencia del cerebro, en la médula, la sustancia blanca se encuentra en el exterior y la gris en el interior, describiendo una forma de H. Las astas ventrales y dorsales de la H dividen la sustancia blanca en regiones denominadas cordones o columnas. Sistema nervioso periférico. Es la parte del sistema nervioso que se encuentra fuera del cráneo y la columna vertebral y está constituido por ganglios y nervios. Los ganglios son acúmulos encapsulados de somas neuronales, mientras que los nervios son haces de axones agrupados formando fascículos, rodeados por tres capas de tejido conectivo, endoneurio, perineurio y epineurio, constituyendo cada una diferentes niveles de agrupación. Anatómicamente se clasifican en craneales, si parten del tronco encefálico, y raquídeos o espinales, si parten de la médula espinal, y fisiológicamente se pueden clasificar en sensoriales, motores o mixtos. El sistema nervioso somático está compuesto por los nervios craneales y espinales. Existen 12 pares de nervios craneales, óptico, olfativo, trigémino, facial, que inervan la cabeza, la parte superior del tronco y ciertos órganos internos, y cumplen funciones sensitivas o motoras. Los pares de nervios espinales son mixtos, ya que se forman a partir de la unión de dos raíces nerviosas, una ventral motora y otra dorsal sensitiva, que se proyectan desde la médula y posteriormente emparejan, saliendo de la columna vertebral a través de los espacios intervertebrales. Cada raíz dorsal presenta un ganglio, cuyas dendritas se encuentran próximas a los receptores sensoriales, mientras que sus axones penetran en la médula y se conectan, mediante interneuronas, con las neuronas motoras. El sistema nervioso autónomo regula la musculatura lisa, encargándose, por tanto, del funcionamiento de las vísceras, corazón, pulmón, tubo digestivo, útero, glándulas. Los centros superiores de control de este sistema nervioso se localizan en el hipotálamo y consta de dos partes que inervan los órganos internos. El sistema simpático está relacionado con las acciones que implican un aumento del gasto energético y cuyo principal neurotransmisor es la adrenalina. Se encarga de aumentar el ritmo cardíaco, la presión sanguínea y la secreción de las glándulas sudoríparas, producir vasoconstricción, dilatar las pupilas, los bronquios y la vejiga, disminuir la actividad peristáltica del intestino. El sistema parasimpático interviene en los procesos que implican la conservación y recuperación de la energía y su principal neurotransmisor es la acetilcolina. Sus funciones son antagónicas a las mencionadas. Los actos nerviosos. Las neuronas de un organismo forman numerosos circuitos que originan redes muy complejas. La corriente nerviosa que circula por ellas produce dos tipos de actos, involuntarios o reflejos y voluntarios. Actos involuntarios o reflejos son innatos, presentándose a lo largo de toda la vida, rápidos y automáticos, realizándose sin la acción del cerebro. En un acto reflejo, la información sensitiva solo llega a la médula espinal, que elabora una respuesta automática, por lo que el impulso nervioso recorre un circuito neuronal muy corto, y en consecuencia, rápido. En este arco reflejo están implicados un receptor del estímulo, una neurona sensitiva, una o varias interneuronas alojadas en la médula espinal, una neurona motora y un efector. Existe además una conexión entre los actos reflejos y el resto del sistema nervioso central, mediada por las interneuronas, ya que el sistema nervioso central debe estar informado de todo lo que pasa en el organismo para poder efectuar el debido control. Algunos actos reflejos son estornudar, toser, quitar la mano cuando nos quemamos, levantar la pierna cuando recibimos un golpe en la rótula, el reflejo rotuliano. Actos voluntarios. Los actos voluntarios son conscientes, puesto que intervienen, además de la médula espinal, los centros superiores del encéfalo, especialmente la corteza cerebral. Por tanto, son más variados, cambiantes y elaborados. Los estímulos captados por los receptores son conducidos por las fibras sensitivas hasta las raíces posteriores de la médula, igual que en el acto reflejo. En la médula establecen sinapsis con neuronas sensitivas cuyos axones conducen impulsos por los cordones posteriores de la sustancia blanca hasta la corteza cerebral, por lo que la sensación se hace consciente. La respuesta es elaborada por las neuronas de la propia corteza y desciende por los cordones anteriores de la sustancia blanca medular activando las neuronas motoras de la sustancia gris, cuyos axones salen de la médula por las raíces anteriores, llevando el impulso hasta los efectores, músculos o glándulas. En muchos actos voluntarios, el origen radica en la propia corteza cerebral, por lo que queda suprimida la vía sensitiva, es realizar un movimiento de manera voluntaria, sin necesidad de estímulo. Alteraciones del sistema nervioso en la sociedad actual y hábitos saludables. Puede hacerse una clasificación de las alteraciones del sistema nervioso en neurológicas, si tienen una causa orgánica, anatómica o funcional, y psíquicas o mentales, si afectan al comportamiento y las emociones del individuo. Las principales enfermedades neurológicas son infecciones, causadas por agentes patógenos, como la meningitis, causada por la bacteria Neisseria meningitidis o por virus produciendo dolor de cabeza y rigidez de la nuca, y la poliomielitis, provocada por un picornavirus que destruye las neuronas motoras de la médula causando parálisis. Degenerativas, en las que se produce la muerte progresiva del tejido nervioso. Entre ellas destacan Alzheimer, caracterizado por la aparición de placas amiloides en los espacios interneuronales del córtex cerebral. Se produce una pérdida de memoria reciente, desorientación, alteraciones de conducta, demencia y pérdida de capacidades intelectuales. Parkinson, se debe a una destrucción progresiva del mesencéfalo. Sus síntomas son la hipoquinesia, rigidez muscular y temblor de las extremidades superiores. Esclerosis múltiple, es una enfermedad desmelinizante autoinmune que provoca un deterioro progresivo de las neuronas del sistema nervioso central, perdiendo sensibilidad y movilidad muscular. Traumatismos. Generalmente se trata de lesiones medulares como consecuencia de fracturas en la columna vertebral que provocan parálisis, paraplegias, tetraplegias. Accidentes cerebrovasculares, ACV, que son lesiones cerebrales producidas por la rotura de los vasos sanguíneos producidos por hipertensión, isquemia o trombosis. Según la magnitud de la lesión y el área cerebral afectada, las consecuencias variarán pudiéndose dar síntomas locales, como por ejemplo, la pérdida de movilidad de algún miembro, o generales, como la hemiplejia o el coma. Entre las enfermedades psíquicas destacan depresión, es la enfermedad de la tristeza y desesperanza. Se acompaña de una pérdida del interés, apatía, y de las fuerzas, astenia, por las actividades cotidianas. Los casos más graves pueden acabar con el suicidio. Psicosis, son trastornos mentales graves caracterizados por una desorganización extrema de la personalidad acompañada de fuertes depresiones, agitación, conducta regresiva y alucinaciones que desorientan al individuo de la realidad. Neurosis, o inestabilidad emocional, es un trastorno mental caracterizado por la aparición de pensamientos obsesivos y actos compulsivos, asociado a sentimientos de angustia y sufrimiento. La percepción de la realidad se conserva, aunque distorsionada. Entre ellas encontramos las fobias, histerias y obsesiones. Estrés, es un estado de tensión producido por factores muy diversos que se manifiestan con signos de irritabilidad, hiperexcitación o depresión, insomnio. Desórdenes alimenticios, basados en una aversión exacerbada a la ganancia de peso, entre los que encontramos la bulimia y la anorexia nerviosa. Entre los hábitos saludables destacan llevar una vida ordenada, con horarios regulares y con tiempo para el descanso y las actividades de ocio, evitando el estrés continuo. Abstenerse del consumo de drogas, alcohol y tabaco. Ejercitar las actividades intelectuales y mentales de manera continua. Cuidar la alimentación con una dieta equilibrada que prevenga los ACV. La salud mental. La OMS define el estado de salud como el completo bienestar físico, mental y social, pero si ya es difícil definir lo que es la salud física, aún lo es más la salud mental, ya que no hay una delimitación objetiva de un estado normal y uno patológico. Algunos autores describen la salud mental como una situación ideal resultado de la combinación armoniosa de las diversas estructuras mentales que culmina en un funcionamiento óptimo. Para ello, destacan, entre otros factores, la capacidad del sujeto de satisfacer sus necesidades básicas, adoptar responsabilidades propias y compartidas, dar y recibir afecto, amistad y compañía, aceptar los valores, comportamientos y aptitudes propias y cambiarlos cuando sea preciso, adaptarse al medio y de percibir correctamente la realidad. Conclusiones personales. Este tema del currículo permite no solo explicar la anatomía y fisiología del sistema nervioso, sino ahondar en aspectos transversales de la educación, pudiendo motivar e incidir en la importancia de la adquisición de hábitos saludables. Por una parte, Me gustaría destacar que los conceptos expuestos anteriormente pueden profundizarse según la demanda de aprendizaje autorregulado del alumnado. Por otra parte, considero de relevante interés la promoción de la salud tanto neurológica como psíquica. Nuestros alumnos adolescentes se encuentran en una frágil etapa de reestructuración de su personalidad, en la que el grupo de iguales adquiere una enorme importancia, y aumentan los riesgos psicosociales. Por ello, resulta primordial estimular el desarrollo de su autoconcepto, autoestima, así como de las habilidades sociales que les permitan relacionarse de manera satisfactoria, contribuyendo así, un buen estado de salud mental. Bibliografía. Ganong, W. F. Ed. 2016. Fisiología médica. México DF, México, Grauil. Guitona. C. Edholt J. E. 2016. Tratado de Fisiología Médica. Barcelona, España, Elsevier. Tres Guerres, J. A. Ed. 2010. Fisiología Humana. Madrid, España, Grauil.